Radio UNDAV. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Tenemos que hablar. Es un programa radial realizado por estudiantes de la licenciatura en periodismo de la UNDAV. Está dirigido a jóvenes y adultos para brindarles información actualizada de interés local, nacional e internacional en el ámbito económico y cultural. Tenemos que hablar.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Tenemos que Hablar. Mi nombre es Anabela de Martino y por un lado me acompaña Saúl Sam Lucana. Bienvenido.
¿Qué tal? Los extrañamos dos semanas.
Dos
semanitas. Bastante tiempo, bastante.
Y por el otro, Pablo Eugui. Pablito, querido.
¿Cómo va, gente? Después de tanto tiempo nos volvemos a reunir acá en Tenemos que Hablar.
Te extrañábamos, Pablito.
Gracias. Yo también a ustedes, ¿eh?
Además de ser incluso de poco tiempo, aún así, yo lo sentí raro. Dije, sí. Uy, es martes.
Se hizo extenso.
O sea, nos vemos al cursar, pero igual tenemos que estar acá en la radio.
No, no, acá en nuestro ambiente.
Sí, olvídate.
Bueno, hoy es 7 de mayo, ¿no?
Sí.
Recordemos que un 7 de mayo de 1919, en la ciudad de Junín, acá de provincia de Buenos Aires, nacía una de las mujeres más influyentes, tanto política como socialmente.
Además, el ícono en que se convirtió a
Exacto.
nivel internacional, ¿no?
Claro. Nacía Eva Duarte de Perón. Recordemos que fue la mujer del expresidente Juan Domingo Perón. Y que se convirtió, como decía Sam, en un ícono tanto para las mujeres, ¿no? Principalmente porque fue la que impulsó lo que es el voto femenino, que hoy tenemos ese derecho. Y bueno, hoy estamos recordando el centenario de su cumpleaños. Recordemos que tuvo una gran participación activamente en lo social, en el cambio que produjo en la Argentina, ¿no?
Sí, 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 sí. También, ¿no? Yo me pongo a pensar en que esos 100 años también dependen de que la gente misma mantenga eso así de activo, de prácticamente mantener vivo todo lo que hizo.
Claro, claro, que lo siga realizando. Hay mucha gente que toma esa postura que ella realizó. Bueno, Pablito, decimos las redes.
Así es, decimos las vías de comunicación para que la gente pueda contactarse con nosotros. Y le dejamos nuestro teléfono, que es 4229-2451. También le dejamos nuestro Facebook para que nos sigan, para que le den me gusta, que es Tenemos que Hablar UNDAV. Y le dejamos nuestro Instagram para que también nos sigan, @tqh_UNDAV. Y en Twitter estamos también ahí, @tenemosquehablar.
Bueno, es momento de presentar a los primeros chicos. Y bueno, es los que tengo enfrente, Naim Angeli y Darío Urguello con Deporte Inclusivo.
¡Vamos, chicos!
Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Ustedes también nos extrañaron?
Sí, mucho. Bastante. Creo que se hizo raro no estar un martes acá.
Sí. Ya, sí, la verdad.
Ahí haciendo la siesta.
No.
Aprovecharon a dormir, me parece.
Aparte, también.
¿Qué nos trajeron, muchachos, hoy?
Bueno, justamente...
Además de tensión por parcial esa.
Sí, estamos todos ahí un poquito... Justo ayer yo vengo a un parcial, así que imagínense cómo estoy. Así que, bueno.
Quiero creer que bien.
Esperemos que bien, todo se pueda, así que. justamente lo que yo les tengo para hoy es... porque estuvimos el lunes pasado, justamente no se dio el programa del martes. Y el lunes el lunes pasado de la semana anterior. Estuvimos en la inauguración histórica del Polideportivo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sí,
un evento bastante esperado no solamente por la institución, sino también por los estudiantes.
Qué gran punto de partida ese, ¿no? Ya tener algo propio.
Claro,
pues estaban entrenando.
Pues justamente antes entrenaban en sectores como la UTN, el Parque Dominico, y no tenían su lugar propio, ¿no? Así lo tienen con esta inauguración del polideportivo, que te cuento un poco lo que tiene el mismo. La infraestructura cuenta con 1.096 metros cuadrados, con una extensión de 40 por 20 metros, son las medidas. Y está equipada para llevar deportes como básquet, futsal, vóley y bádminton, que es una novedad, porque no hay muchos polideportivos en
No sé, yo no soy mucho del deporte, pero ahora sabiendo que tenemos un lugar, me dan ganas de ir y nada.
Claro. Bueno, yo quiero contar que la semana pasada también comencé a hacer futsal con los chicos.
Sí.
La verdad que muy, muy linda la cancha, la verdad que también... para todos los que quieran hacer deporte, está abierta la...
Sí, justamente antes de que comience ese polideportivo, voy a contar una situación que viví en ese día. Los chicos que están integrando el fútbol 11 estaban haciendo una colecta,
sí.
Vendiendo hamburguesas, todo para tener recursos para poder participar en próximos torneos.
Claro, claro.
Que necesitan un cierto dinero para poder participar.
Sí.
Y la verdad es que era un momento que también refleja un poco también la intención de los chicos de seguir entrenando y de seguir practicando deporte, ¿no?
Claro. También de seguir compitiendo.
Claro, porque... sí.
No solo compiten acá contra la UTN, la UBA, sino también
plantearse nuevos desafíos para...
Claramente.
Bueno, justamente, además de esas medidas, el espacio cuenta con instalaciones adecuadas para eventos deportivos, como las gradas, que serán los palcos, para que entre la hinchada.
Sí, sí.
Los tableros y las iluminaciones acordes a requerimientos de eventos deportivos, ¿no? Porque es muy probable que sea una próxima sede de los Juegos CURT, que es los Mira. Juegos Internacionales y Regionales. Así que justamente esto le viene muy bien a la universidad para tener un poquito más de desarrollo deportivo, ¿no?
Ya me gustaría escuchar ahí la barra. ¿La barra? ¡La tribuna!
La tribuna.
No, barra, brava, no, por favor. Barra.
Bueno, y justamente, además de eso, también tiene un laboratorio destinado para que se den las aptitudes físicas para aquellos que quieran tener un... Para practicar un deporte en la universidad,
sí.
Puedan hacerlo con
las condiciones físicas
óptimas que requiere un deporte, ¿no? Antes de hacer un deporte, ¿no? Y justamente como motivo de inauguración decidieron realizar un triangular amistoso de futsal femenino,
sí.
Que estuvo integrado por la UTN, por la Universidad Nacional de Avellaneda, obviamente, y por la UNCI, que hicieron un triangular que la verdad que también no solamente impulsa el deporte, sino también impulsa a la mujer en el deporte, ¿no? Sobre todo, ¿no? Justamente estamos en momentos del fútbol femenino y la profesionalización, así que...
Sí, estábamos ahí con Darío, fuimos el lunes.
Sí.
La verdad que ver cómo jugaban, juegan muy bien. La verdad tienen mucha preparación física, táctica, la verdad que muy buen nivel.
Sí, vos justamente seleccionaste ese día a una de las chicas de la UTN,
sí.
¿No? ¿Era?
Sí, sí, sí.
La UTN que tal vez jugaba muy bien y sobre todo también del equipo de la UNDA, ¿no?
Sí, sí,
también
el que ganó fue uno de los
ganadores. Claro, sí, uno de los ganadores, sí.
Así que bueno.
Cobertura exclusiva de TQH.
Claro, estuvimos ahí firmes, bien, bien.
Bueno, y justamente como nos mencionaba Pablo, estuvimos hablando con Jorge Cazzoni, que es el rector de la universidad, que nos cuenta un poquito del surgimiento de este proyecto. Así que, ¿te parece si lo escuchamos?
Dale, a ver.
Cuando entré acá, esto era todo lleno de basura, había un puente grúa en este lugar, un portón. Y todo roto estaba, la verdad que estaba todo roto, el puente de grúa arriba, hubo que desmontarlo. Y inmediatamente vi que había acá un polideportivo, nos pareció que era el lugar indicado, con una entrada independiente, con la posibilidad de pensar algunas actividades. Así que así fue que surgió. En el 2015 empezamos a elaborar el proyecto, justo vino el cambio de gobierno y por suerte hubo continuidad, hoy lo contábamos en la presentación. Pablo Domenichini en aquel momento tomó las acciones referidas al deporte y bueno, por suerte entendió la motivación. Él viene también de una universidad del conurbano como Lomas, así que para nosotros fue la verdad una enorme satisfacción que nos acompañara en este proyecto.
Bueno, ahí lo escuchamos a Jorge Cazzoni, el rector de la universidad. Y justamente lo que mencionaba de que había un basural ahí me remonta al inicio de esta universidad, ¿no? Claro. Que tengamos en cuenta que esta universidad se construyó posteriormente a lo que fue el Mercado de Buenos Aires.
Sí.
Acá estaba el Mercado de Buenos Aires y después se terminó construyendo una universidad pública, ¿no?
Claro, y justamente la de CEP Mineiro, donde está la sede de fútbol, sí. Que era una fábrica abandonada.
Exacto, sí.
Yo recuerdo en esos tiempos, cuando yo estaba haciendo el ingreso, no les quiero decir el año porque...
Ah, pensé que ibas a decir, recuerdo en esos tiempos cuando estaba la fábrica.
No. Cuando yo estaba haciendo el ingreso, aún en ese momento estaban en refacciones y demás, o sea, estaban construyendo... mientras cursábamos, nosotros creo que estábamos cursando.
Sí, tenían partes que estaban sin remodelar
pisos,
todavía.
Sí, los últimos pisos estaban en construcción, mientras en los anteriores, creo que hasta el primero, teníamos la cursada normal.
Uh-huh. Quiero dar un dato, no recuerdo bien si era así, pero creo que era un lavadero, por lo que me han comentado familiares que vivían ahí. Un lavadero grosso, ¿no? Porque era muy, es muy grande.
De los pioneros.
Sí, puede ser. Y otro de los sabios con el cual también tuvimos un mano a mano fue con el presidente de la FEDUA, Emiliano Ojea, que nos cuenta también sus sensaciones de esta inauguración, que será la creadora de nuevos eventos deportivos, ¿no? Será la anfitriona, ¿no?, de futuros eventos, ¿no? ¿Te parece si lo escuchamos?
Dale, a ver, lo escuchamos.
Contame qué sensación tenés de esta inauguración del nuevo polideportivo de la universidad, teniendo en cuenta lo importante que es para el desarrollo de los deportistas y más sobre todo de la universidad, ¿no?
La verdad que para la federación es una alegría poder compartir esta apertura de un polideportivo adentro de la vida de los estudiantes. Están en un polideportivo, está adentro de donde está la sede universitaria, donde estudian los chicos. Esto es algo maravilloso. Va a ser un lugar también que va a ser cabecera para la región, de competencias interuniversitarias. Y bueno, nada más que felicitar al rector por las gestiones, por apostar al deporte universitario, por apoyar el proyecto Doble Carrera, que es que todos los chicos que quieren hacer deporte y estudiar lo puedan hacer.
Bueno, ahí lo escuchamos a Emiliano. Justamente lo último que mencionó el tema del sistema Doble Carrera consiste en que el estudiante no solamente pueda estudiar en la universidad, se también pueda también ejercerse como deportista, esta relación entre estudiantado y lo deportivo, ¿no?
Que van justo de la mano también.
Claro, ¿no?
Día de semana, ponele, yo voy a entrenar los lunes y jueves también. Justo me coincide que no curso esos días.
Claro.
Así que bueno, es una buena iniciativa para los chicos que quieran iniciar deporte.
Claro, también. No, así que lo invitamos a todos los chicos que si quieren hacer un deporte, pueden hacerlo en la universidad y la verdad que la universidad tiene todas las capacidades para que lo puedan hacer, ¿no?
Tal cual.
Una última información, si quieren practicar deporte los estudiantes de la UNDAV, se pueden informar y anotarse en Bienestar.
Claro, exactamente. Entran a la página de Bienestar y están todos los datos para poder inscribirse.
Exactamente.
Que están las disciplinas, creo que empezándose a abrir ahora también.
Sí, están todas empezándose a abrir ya, así que...
Yo juego de 7, no sé.
De 7 a 8.
Mercado de pases.
Por favor.
Bueno, Naim... ¿Vamos
con
vos?
Sí, voy conmigo.
Tenemos tenis, ¿no?
Sí, tenemos tenis porque en estos últimos días la selección de tenis adaptado, tanto masculino como femenino, hizo una gira mundial que arrancó en Rusia, San Petersburgo. Sede donde jugó Argentina en el mundial, que no fue mal, todo caso. Bueno.
No recordemos mejor.
Mejor no recordemos. Bueno, por parte de lo masculino, Agustín Ledesma arrancó ganándole al ruso Amelin por 6-1, 6-0.
Mirá,
paliza, se podría decirse. Y Ezequiel Casco hizo lo propio, ganándole a Vladimov por doble 6-0. O sea, bastante bien dentro de todo. Pero Agustín Ledesma, en el caso del singles en San Petersburgo, salió subcampeón perdiendo contra el español Martín de la Puente.
Mirá.
Pero, una casualidad o una curiosidad más que nada, que jugó el dobles conjunto con Martín de la Puente y salió campeón.
Mirá.
O sea, se juntaron los dos y salieron campeón.
Justo después en la final de vuelta.
Claro. Y con el caso del femenino, Florencia Moreno ganó a Nilkova y llegó a cuartos de final, nada más y nada menos. Nicole Ders, por el torneo mayor, perdió en primera ronda, pero jugó el junior y salió campeona. Mirá. Nada más y nada menos. Nicole Ders, hoy la número uno en juniors de mujeres en el ranking mundial.
Bien.
Así que no, la verdad una alegría enorme y la verdad una competitividad muy gigante por parte de la selección argentina en tenis.
¿Y qué pasó en Río Janeiro?
Bueno, se hizo el Open de Caxias, un torneo de natación a nivel mundial en el cual Argentina sacó muy buenos resultados con 21 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce.
Me acordé del cantito de ese... Ta, 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 ta. Y no, el tema es que no tengo que spoilear, no tenemos permitido decir palabras.
Sigamos.
Sí, continuemos, Naim.
Entre ellas se destacan Iñaki Vasilov, que logró un nuevo récord de 400 metros con 4 minutos y 45 segundos. Y entre la más destacada de todas para mí es Daniela Jiménez, que logró 5 medallas de oro. Además,
wow.
Tremendo. Números tremendos de ella. También, además, Daniela Jiménez, esta gran actuación que logró en Río de Janeiro, es candidata a ser atleta del mes, atleta adaptada del mes de abril.
Mirá.
Por la Asociación de Paralímpicos. Y nada más.
Gracias, Nadine.
Gracias, chicos, siempre con buena info. Bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio. Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes, de 17 a 18, el taller literario radial por Radio UNDAM.
Ecos de sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAB. ¿Querés conocer todas las noticias de la Universidad Nacional de Avellaneda?
Con Información es el periódico de la UNDAB.
Suscribite y conocé los hechos más destacados del acontecer universitario.
Educación, cultura, deporte, turismo.
Salud, comunicación, investigación, economía, actualidad y mucho más.
Todas las voces.
Todos los temas.
Yo leo con Información.
Es mi periódico.
Es mi periódico.
Todas las noticias.
Todas las voces.
Suscríbete en coninformacion.edu.ar.
Con Información es tu periódico. En el marco del séptimo aniversario de Radio UNDAB se presentará el espectáculo Con Urbano Sur, Dos Orillas. Tangos, valses, candombes y milongas en la voz de Morena Albert, con letras de Héctor Gurbit. Los esperamos en el Aula 10, Héroes de Malvinas, España 350, el miércoles 8 de mayo a las 18 horas. Entrada libre y gratuita. Tercera jornada universitaria, Pensar y Hacer la Radio. Te invitamos a celebrar el séptimo año de Radio UNDAB. Este año contaremos con la presencia de la historiadora y periodista Araceli Bellota, quien brindará una charla magistral en homenaje al centenario del nacimiento de Eva Perón. Evita Comunicadora, su magnitud y vigencia. Te esperamos el viernes 10 de mayo, 17 horas, Aula Héroes de Malvinas, España 350. Tercera jornada universitaria, Pensar y Hacer la Radio. Sin Fronteras, el programa de la Asociación de Migrantes Universitarios y Graduados de la UNDAB.
Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía, voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendido, sentimientos desoídos, soy.
Sin Fronteras, miércoles de 16 a 17 por
Red Alerta. Fronteras de este mundo, las líneas son perfectas.
Radio UNDAB.
Contar y pedir que a uno le cuenten es, en medio de la industria cultural, un acto revolucionario.
Con voz de cuentos.
Para recordar la costumbre de contarnos.
Con voz de cuentos.
Martes de 16 a 17
por Radio UNDAB. Encuentro Latinoamericano Resistencias. Participación política en contextos hostiles. Conversatorios, talleres y panelistas invitados de distintos países que abordarán diferentes temáticas. Resistencias, democracias, juventudes, violencias y mujeres. Resistencias, el viernes 10 de mayo, de 10 a 18 horas, en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249, Ciudad de Buenos Aires.
A
agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Volvemos, escuchaba La Gardela, una de las canciones del disco que vamos a presentar. Lo componen Héctor Urbit y Morena Albert. Los presento.
Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a hablar de su presentación. El 8 de mayo a las 6 de la tarde en el Aula 10, conocida como nosotros, por nosotros como el Aula de Malvinas.
Así es.
En el marco del séptimo aniversario de Roundup y se presentan, bueno, con su disco, con Urbano Sur, Dos Orillas.
Así es.
Contanos.
Bueno, el proyecto este viene de unos años atrás, cuando nos juntamos aquí con Morena Albert y empezamos a trabajar. Uh-huh. La tarea fue muy interesante, la verdad que fue muy enriquecedora. Sí. Afortunadamente contaba con Morena para hacer todo lo que hizo.
Es su primer trabajo en equipo, ¿no?
Sí. Así es. Los otros han sido solita.
Morena tiene, es el tercero, ¿verdad?
Es el tercer disco, así uh-huh. es. Bueno, pero que él siga contando, a ver.
No, bueno, a partir de nuestro encuentro empezamos a trabajar con las letras fueron mejorándose gracias a Morena, porque siempre que uno hace una letra o que trabaja con poesía, sobre todo, con prosa también, conviene tener a alguien que sea realista, digamos, que te diga las cosas como son, que no sea tu pariente, viste, que te dice que todo está bien. Bueno, eso es muy bueno, muy bueno. Exige porque sí. Te hace pensar, te hace razonar, pero finalmente se encuentra un equilibrio y se encuentra lo mejor que se le puede dar a las letras. Creo que creo que las letras afortunadamente fueron muy enriquecidas por Morena Albert. Eso lo reconozco absolutamente. Bien. Y la siguen enriqueciendo.
Gracias. Con gusto.
¿Cómo se conocieron con Morena?
Ah, bueno, hace mucho.
Queremos saber la historia.
Empezamos en la universidad.
En la universidad, en Ciencias Exactas.
En Ciencias Exactas. Hay computación científica, física, matemáticas.
¿Y en ese entonces ya estaban en el área de la música?
No, estaba mamá en la política.
No, yo me subía a las mesas.
A las mesas, yo me acuerdo. El todo rubio, ahí en Ciudad Universitaria, se subía a las mesas. Y entonces, dale, para que la gente...
Alguna cosa que pasaba, ¿no? Siempre pasaba algo.
Aparte, con el pelo así como tiene ahora, pero todo rubio. Y aparte, es una pelambra. Era un personaje. Y después nos encontramos en el cooperativismo.
El cooperativismo, después trabajamos juntos son bastantes años,
sí,
¿no?
Muchos años.
¿Y cómo fue eso de encontrarse en la música, en un ambiente totalmente diferente?
Bueno, no fue casual, digamos. Ya Morena viene trabajando hace mucho, yo no, pero ella sí. Y yo la conocía, participaba de todos los recitales. Trataba de no perderme ninguno. En realidad fue así. Por supuesto no fui a todos, porque eso no se puede, pero fui a unos cuantos, digamos.
Por suerte no tomé lista.
¿Cómo va a ser él?
Yo voy a tomar lista, ya les avisé. Tengo todos. Tengo nombre y apellido de cada uno de ustedes. Ah, bueno,
así que no puede faltar.
Porque uno dice Pablo y no sabes cuál. No, tengo el nombre. Yugi.
Eugui, sí. Algunos le cuesta decir el apellido. Bueno,
guarda con la marca, por favor.
Sí, no.
Parece una marca de celular, ¿viste?
Sí, de esos chinos. Eugui, algunos.
Sí. ¿Qué potencialidades tiene tu celular? Bien, bueno, nada, eso es lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Uh-huh. Músicos excelentes, que de eso va a hablar Morena, que los uh-huh. conoce mejor que yo, porque sí, en la parte del todo del arte, del diseño, de todo eso estuvo ella, y yo aporté las letras. En realidad, lo único que hice es aportar las letras.
Casi nada.
Para darte pie a arrancar con el disco, queremos saber el porqué del nombre.
Ah, sí, claro. El nombre. Bueno, él es del Conurbano Sur. Ah. Acá el muchacho, Héctor Urbit, es de Avellaneda. Y yo soy del otro orilla. Y nos venimos a puentear, digamos, desde el tango, ¿no? Yo me acuerdo cuando él se vino con una carpeta, nos fuimos a un café allá cerca de mi casa, que estaba en una esquina, como corresponde, ¿no? Para encontrarse en estos saberes. Y me empezó a mostrar tangos y letras y me dice, ay, yo quisiera hacer un proyecto. Y yo al final le dije, se tiene que llamar Con Urbano Sur. Sí. Esa es culpa mía.
Sí, está muy bien.
Porque, bueno, tiene una síntesis, ¿no? El nombre y toda una historia atrás, ¿no? Como intentamos también con toda la parte gráfica, ¿no? Y bueno, en aquel momento fue, yo qué sé, como eso cuando uno tiene, está planeando un hijo y no sabe si va a tener, qué ojos va a tener y cómo se va a llamar y qué sexo y qué esto y qué lo otro y más allá. Y bueno, y empezamos a andar con eso. Él había tenido algunos temas que ya tenían música y presentamos, hicimos algunas presentaciones con poquitos de los temas
que había, sí.
Que había. Y bueno, y después ya empezaba a cantar, ¿no?
La botica del ángel,
que estuvo muy lindo, que juntamos varios autores de Avellaneda, Eladia, mi amada Eladia. Yo antes de ser tanguera, de tener como gusto el tango, me gustaba Eladia y Piazzolla, ¿no? Y Eladia es de Avellaneda. Y después también Rubén Juárez.
Rubén Juárez, sí.
Así que hicimos una mixtura en ese show. Y digamos como fue el puntapié inicial para este proyecto, ¿no? Y después fue mucho trabajo. Este tema de encontrarnos, bueno, de poder ver las letras, de yo le contaba, ¿no? Yo desde la interpretación a veces había palabras que no sonaban bien cuando se cantaban, que podían ser buenas palabras dentro de lo que era la poesía, pero costaba, y lo importante siempre es en la música popular llegar al otro, ¿no? Sin que tenga que hacer evaluaciones y deducciones, ¿no? Así que eso fue un trabajo, a mí me encantó.
Sí, sí, a mí.
Pobre Héctor.
No, es enriquecedor. Después uno reflexiona, digamos. A veces hay algunos, bueno, porque las letras son las letras, ¿no?
Sí.
Pero después cuando uno reflexiona y se pone a pensar, dice, no, esto es superior a lo que había.
Y teniendo en cuenta el proceso de elaboración, de producción y las juntadas que tuvieron que tener y los lugares que tuvieron que seleccionar debido a los tiempos que tenían, me imagino que no habrá sido nada fácil el hecho de juntarse periódicamente para llevar a cabo el CD.
Y sí, es complicado porque, bueno, aparte se necesitan compositores. Claro. O sea, está el tema de la letra, ¿no?
Sí, el tema es el siguiente, que todas las letras no tenían, la mayoría no tenían música. Es decir, no es el caso de hacer un CD donde ya tenés la música y la letra de los artistas consagrados. En este caso había que hacerle la música, combinar con los distintos músicos respecto de la relación letra-música, porque
claro,
a veces también, es decir, a lo largo de todo ese periodo se va modificando la música, modificando la letra, modificando todo, digamos, todo se va cambiando, ¿no?
Claro.
No es que uno pone la letra, pone la música, la junta y sale, no es tan así. Y eso llevó mucho tiempo,
mucho,
¿no?
Mucho tiempo
al tema de la música.
Sí,
de
sí.
Ponernos de acuerdo, le dabas un tema a alguno de los músicos y te decía, no, yo a este tema no le pongo música, entonces se lo tenías que dar a otro.
Claro.
De pronto había un tema que se llamaba una milonga, que no me acuerdo cómo se llamaba, al principio nadie quería ponerle música, salió, no está,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Así que bueno, todo eso fue sucediendo a lo largo de todo ese tiempo. Y salió este disco que es muy lindo y esta presentación que se va a hacer mañana y que yo espero que, bueno, que la gente concurra. A mí me gustaría que esa aula explote de gente. Yo te lo digo, pero no porque quisiera, sino porque eso nos va a dar pie. Hay un chico, Federico, acá que es de Cultura, de la Municipalidad, que está justamente, lo vi en estos días. Y él me promete, primero me prometieron que me iban a dar el Salón de los Encuentros en el Roma, que teníamos que llenarlo con más de 120 personas. Si me daban eso, nos daban también el Teatro Roma, que es el objetivo más
deseado.
Aquel al que deseamos, ¿no? Entonces, bueno, esto queremos decir, ¿no? Que queremos estar en el Teatro Roma. Creo que nos lo merecemos.
Lo van a hacer, sí. lo van a lograr.
Hay algo que me encanta de cuando me pongo a ver los títulos de las canciones, ¿no?
Bien.
Lo que refleja las temáticas, por ejemplo, hay uno que se llama me reflejo en la luna, yo el riachuelo, la feria, cosas que nos remiten a...
Bueno, eso es un concepto de la poesía también, ¿no? De la crónica, yo le llamo crónica poética, creo que no hay nadie que lo llame así. Pero bueno, es un género que he generado nuevo, ¿no? que espero que tenga repercusión, donde se cuentan historias, digamos, claro, donde está la realidad, donde está la crónica. La crónica, bueno, ustedes hicieron Teoría y Práctica Narrativa 2.
Sí.
Bien. ¿Qué se hace ahí? Crónica.
Crónica.
Bueno, la crónica. Yo pensé, bueno, la crónica es un género, digamos, dentro del periodismo literario, ¿no? Claro. Entonces yo dije, ¿por qué en poesía no puede existir la crónica? Ajá. Entonces ahí... hice un manifiesto de la crónica poética.
Así que sos el pionero.
No sé. Muchos poetas hacen crónica poética sin saber qué es crónica poética. ¿No?
En el tango hay mucho de eso.
Mucho de eso, porque se cuentan historias.
En el folclore también.
Claro. Otras no son crónicas, son historias de amor, pero siempre están los mismos temas, ¿no? El amor, la muerte, lo existencial.
Vos te inspirás en esos temas para crear.
Y son los mismos temas. Si vos recorres cualquier literatura, ¿qué hay atrás? Está el amor, o está la muerte, o está lo trascendente, o está Dios. Digamos, siempre están más o menos los mismos temas. La diferencia está en desde dónde los abordás, ¿no? Claro. De qué lugar, qué mirada le das a todo eso. Y las miradas siempre tienen que ser distintas, porque para decir lo mismo que dijo otro sobre el amor, mejor no digas nada, digamos. Claro. ¿No? Quizás Me reflejo en la luna también habla de amor, no habla de otra cosa. Simplemente es otra mirada, nada más. Que a lo mejor alguien ya la hizo, pero bueno, no como no sabe nada, la gente no leyó tanto.
Y hay un tema que se llama graffiti.
Graffiti.
Sí. Y Avellaneda, bueno, está
claro,
rodeado de graffiti, murales, ¿no? De murales. Sí. Mm. Así
un poco,
que...
Morena, vos fuiste la que pone voz a todo lo que pudo escribir Héctor. Y también la que diseña todas estas hermosas tapas de CD.
Fui la promotora de eso. Claro. Hay una persona que hizo el diseño, que es la que conoce la técnica.
Héctor me estuvo comentando que vos sos como ahí la mente, la que piensa en este tipo de...
Claro, haciendo la producción artística, claro. Sería, ¿no? En la tapa... Es de Luis de Bayros Moura, la obra, bueno, está modificada para poder incluirse en la tapa. Y ahora él está acá en el CMA, en el Centro Municipal de Arte, haciendo una presentación, creo que está hasta el 11 de mayo. Y es un gran artista plástico, él es tucumano, lleno de premios, yo qué sé, y es amigo mío también. Entonces le pedimos permiso para eso y después hay otra... obra al final que en Maldita Esquina que se llama 30.000, ¿no? La de Marta Badano, que es la esposa y es amigaza mía también, la de Dignidad de la Baldosa, que es de las Madres de Plaza de Mayo. O sea, además de esto de la crónica poética, también hay un compromiso, ¿no? Un compromiso desde lo político, desde lo histórico, ¿no? Que en este momento es muy importante. O sea, poder transmitir desde el arte y llegar al otro con estas cosas, ¿no? Recordando las baldosas de los desaparecidos, lo que queja a la gente a través de los murales, ¿sí? Con la vida, con esto de lo que pasa en las esquinas, con Maldita Esquina.
Maldita Esquina.
Sí. Entonces, es maravilloso, ¿no? O sea, uno lo empieza a construir, parece que nunca termina, que siempre es difícil, yo qué sé. Pero cuando nos entregaron esto... La verdad, los dos estábamos
muy
fascinados, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque... ustedes saben que acá en el Centro Municipal de Arte todos los meses cambian la... Hay distintas salas, ¿no? ¿Sí? En general son 1, 2, 3, 4 salas, ¿no? Y son 4 artistas diferentes. En este caso, para Luis. Le dieron 2 salas.
Sí.
Por la calidad de su
obra. Tiene una obra, sí. Vayan a verla porque también es un tipo muy comprometido. La verdad que es maravillosa y el lugar es bellísimo, que también queremos presentar ahí.
Sí, sí, también queremos estar ahí. Nosotros queremos ocupar todos los espacios de
todos los espacios posibles.
Me parece perfecto. Y sí, porque bueno, es lo que hay que transmitir, ¿no? O sea, esto es importante. Es algo nuevo.
Claro.
Sí, el tango nuevo, ¿no? Todo lo que se habla de hoy y no siempre el de ayer, ¿viste? De estas cosas. Que, digamos, son maravillosas las obras anteriores, ¿no? Pero hay que cambiar también,
claro,
por lo que es
ser más
hoy.
Repetitivo, ¿sí, no?
Claro,
hay en este momento una cantidad de letristas nuevos y de intérpretes nuevos y de músicos nuevos que están trabajando en el tango, que es el tango que se va a escuchar seguramente dentro de 20 años, ¿no?
Claro.
Va, no sé, seguirán también los viejos tangos, pero
no, sí.
Pero hay una revolución de aspecto. Siempre el tango va variando. En un momento está la danza, en otro momento está la letra, en otro momento está la música. Siempre hay algo que está primero, ¿no?
Claro.
Y en este momento se da una ola positiva respecto de lo que es el tango, ¿no?
Algo que me sorprendió cuando Héctor me mostró el CD, me dicen, Pablo, mirá lo que logramos. Y cuando me dice, le digo, ¿de qué es Héctor? Porque yo no estaba muy enterado del tema. Dice, es tango, me dice. Me pongo a ver y justamente leo que dice una palabra, graffiti, que es una de las canciones.
Sí.
Y me generó como curiosidad de conocer más, saber de que el tango habla de graffiti, de algo cercano a lo nuevo.
Claro.
Esto que decías vos de lo que el tango lo acerca a lo que es 2019,
a las nuevas culturas. Maldita Esquina es bien de ahora.
Claro,
Yo creo que todos los nombres de las canciones te llevan a esa curiosidad de saber de qué trata la canción.
La Gardela es una situación muy particular. Es lo que se da hoy, ¿no? Sí. Una mujer que se muere bajo un puente.
Una cartonera.
Una cartonera, probablemente.
Gardelita.
Sí. Bueno, cada una de eso. No sé más. A ver, decime. Cada tema tiene su historia. Cada tema. No me acuerdo los nombres. Pero, por ejemplo.
Se me plantó.
Ah, ese tiene también su historia. Todos tienen su historia. la última estrofa, digamos, los últimos versos de eso lo hizo Morena.
Sí, con mi hija Maya. Porque Maya y el novio te cantan coros en Dignidad de la Baldosa. Y viendo este tema, no terminaba muy feminista, ¿no? Y entonces andamos con el pañuelo verde. Entonces desplegamos el pañuelo verde y termina feminista. Porque caramba, se le pianta el tipo, ¿viste? Alguna vez me voy a plantar yo.
Y lo completó, le dio la forma que necesitaba.
Y a ver, Héctor, ¿y este Amantes?
Amantes es muy interesante también. Porque es hermoso. Es una relación entre dos mujeres.
Dos
adolescentes.
Es hermoso. Ahí está. Qué hermoso es este tema.
Es un vals.
Sí, sí.
Escuchando estas... como instrumentales me recuerda que nosotros tuvimos que hacer un trabajo de la universidad
en producción audiovisual
y tuvimos que poner una música de fondo porque tenemos que hacer el trabajo y Héctor enseguida nos dijo, miren, escuchen esto, y cuando lo escuchamos nos encantó y vamos lo ponemos.
Es hermoso.
Y nos dejó ahí
aparte en esta obra se da ese casorio entre la letra y la música, viste, parece que hubieran nacido juntas, ¿no? Que no siempre pasa, ¿no? Porque es difícil.
Claro, a veces como que la letra...
Para lo que trabajaron, digo. Claro.
A veces como que la letra no se corresponde muy bien con la música, pero a veces la música también acompaña bien lo que se dice.
Claro, sí, porque...
Y eso creo que también lo lograron ustedes, porque se conocen, ¿no? Como que veo que acá hay letra con Héctor y en ella veo que hay música.
Claro, desde la interpretación, sí. Aparte que yo también a los músicos pobres los tuvimos.
Bueno, en la materia televisión, que también hicimos un trabajo...
Sí.
Había que llevar músicas instrumentales para ponerle de fondo a un audiovisual.
Claro.
Y yo agarré, saqué de varios temas y puse ahí la pista de la Gardela, ¿no? La parte melódica de la Gardela. Y lo dejé, porque lo hacía Martín, ¿te lo viste, el muchacho?
Sí.
Bueno, y de todos eso eligió ese. Yo no hablé.
Vos lo ofreciste y quedó ese.
Estaban 5 o 6 instrumentales, a ver qué elegía, y él eligió ese.
Muy bien.
Y hablando de lo que es la música, que nos cuéntenos un poco de los músicos que los acompañaron en este proyecto.
Bueno, perfecto, sí.
Yo convocamos los dos, pero la propuesta mía fue hacerlo con César Angeleri, que es un gran músico.
Sí, muy reconocido.
Muy reconocido acá y en el exterior, y con el que yo grabé mi primer disco, Tengo un Tango, en donde también había dos temas nuevos.
Sí. ¿De Schwarman?
Sí, no, en ese no de Schwarman. No. De Héctor Dengis y de Bibi Albert. ¿Sí?
Ah, claro.
Y después en el segundo también hubieron temas nuevos de eso. Pero bueno, con César Angeleri hicimos ese primer disco y yo le contaba a Héctor que él tiene una costumbre también de que, si bien es un grosso, de convocar a gente no tan que están en el primer plano y hacer de alguna manera una oferta económica con grandes intérpretes de la música para poder llevar adelante un proyecto como este. Y bueno, César aceptó, le encantó, hizo unos arreglos, como habrán escuchado, hermosos. También convocó a Nicolás Erlich en bandoneón, que es un muchacho joven, que es un gran bandoneonista. A Pablo Agri, que es lo más en violín. A Cristian Zárate en piano. Y bueno, y también a Germán Gómez en percusión, porque tenemos dos candombes. Así que también está el tema del ritmo, ¿no?
Qué lindo.
Sí, es re lindo.
Y hay un acordeón también.
Hay un acordeón, porque sí, cuando fue lo no de la feria, faltar. Cuando fue lo de la feria, sí, yo le dije a César, a mí me encantaría que fuera un acordeón, porque eso suena más a barrio. Claro. El acordeón en Francia también se usaba, pero acá también en el litoral es un instrumento que se usa en la calle, en las fiestas, o sea, sí, no es como el bandoneón que tiene que estar sentado. Claro, ellos claro, con el acordeón se lo ponen.
Lo llevan a todos lados.
Lo llevan a todos lados. Entonces le da ese aire de feria, claro, justamente, sí, ¿no? Así que quedó lindísimo. Ese no, a ver, vamos a buscar el nombre, porque es Néstor Acuña, que es otro grosso. Y después Mariano Rey en saxo, porque bueno, yo le decía también que había algunos temas que tenían como en Puentes y en otros que tienen que ver con esta cosa oscura azulina, ¿no? De la noche y del tango y de los puentes, que me gustaba que tuviera saxo. Así que bueno, también hubo saxo.
Sí, vos lo que querías que haya, hubo, o sea, apareció.
Claro, porque la música desde algún lugar convoca imágenes. Claro. Tiene que acompañar las imágenes de la poesía, ¿no? Entonces le da colores. Y yo digo, cuando uno une la poesía con la música más la interpretación, tiene que ser como estar pintando algo y que al otro le llegue, aunque no lo vea, ¿no? Que al sentirlo vea eso que uno le quiere transmitir, ¿no? Claro. Así que bueno.
Bueno, pero fue un trabajo muy, muy, muy lindo, muy agradable, y cuando se termina, uno mucha satisfacción, ¿no es cierto?
Sí.
Mucha satisfacción, y esperamos que mañana venga mucha gente ahí.
Sí. Recuerden mañana, sí, en el Aula 10, la UNDAB, de Piñera, de C. España, perdón.
Dijimos que va a haber un coro también.
Sí, ¿en serio? Sí, no, no sabíamos esa información. Maya Buligovich y Leandro Fuentes, que es mi hija y su novio, van a estar haciendo los coros de Dignidad de la Baldosa. Vamos, esperemos que nos hagan todos coro después.
O sea, que va a estar el equipo completo entonces mañana.
No, completo serían como...
Claro,
sería imposible.
No, esencialmente son dos músicos, bandoneón y guitarra.
Sí, César Angeleri va a estar con
el coro y bueno.
El Paya Ciña, Mariano Ciña, que es también un buen bandoneonista.
Y yo voy a decir algunas palabritas, poemas previos a cada claro, canción, sí. Uh-huh. Breve, 5 o 6 versos nada más.
No porque vamos a tener bailarines, pero vamos a danzar entre textos.
Bueno, Pablo puede bailar si quiere.
Yo no tengo drama.
Si se quiere, esto es un ensayo general,
sí,
para lo que se viene más grande.
Esa justamente era la otra pregunta. ¿Qué proyectos tienen en
y bueno, próximos? Estamos peleando acá en la municipalidad para ver si nos dan.
Sí,
algunos de los lugares, ¿no?
Sí.
O el mercado.
O todos.
O todos los lugares juntos.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué cosa, soy terrible.
Sí. Seguir avanzando, porque con Urbano Sur también es Lanús, también es claro, Loma de Zamora, también es Quilmes, ¿no? O sea que todos esos lugares se puede ir a abrir, no paso, ¿no? En general el tango se concentra mayoritariamente en la capital, ¿no? Es una claro, música más porteña, pero como estamos tan cerca nosotros de la capital, prácticamente los de Avellaneda somos casi porteños, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Por qué no imponer el tango acá, no?
No, imponer no queremos nada, simplemente es un género más, todos los géneros son muy buenos, a mí me gustan todos los géneros, incluso la cumbia villera, porque hay mucha cumbia villera que dice muchas cosas muy buenas y muchas realidades que vale la pena escuchar. Toda la música, todas las letras tienen su impronta.
Bueno, entonces les recordamos, mañana desde las 6 de la tarde en el Aula 10, Héroes de Malvinas, acá en España, 350, en Avellaneda, van a poder disfrutar de Morena Albert y Héctor Gurbi con toda su música. Así que vamos a estar ahí, Héctor.
Sí.
Vamos a estar acompañándolos.
Una cosa más.
Sí. Este espectáculo, que es libre y gratuito,
sí,
si se da en algún lugar público, en algún lugar especial, sale mucho dinero.
Sí, sin duda.
No es barato, no, este espectáculo. No. Yo les aviso. Por ahí te sale barata la entrada, 250, 300, pero tenés que consumir, te vas con 500 pesos menos. ¿No es cierto, Morena?
Sí, totalmente.
Y acá es libre y gratuito. Va, a la salida, por ahí los...
por ahí, bueno. Los zancadilla,
una sorpresa.
No pueden entrar, lo que no sé si podrán salir.
Bueno, les agradecemos por venir. Bueno,
gracias, Héctor. Gracias, Morena.
Bueno, gracias
muchísimas gracias a ustedes.
No, bueno, bueno, vamos a estar mañana presente TQH... La presentación del CD. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos con más Tenemos que hablar.
Su ilusión, los callejones, revelándole al mundo sus heridas. Los pinceles son almas atrevidas que a los muros los visten de colores.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Tapa, lomo y contratapa. Literatura en la radio.
En la radio.
Narradores, escritores, música, palabras y voces. Tapa, lomo y contratapa. Todos los martes, de 17 a 18, el taller literario radial por Radio UNDAM.
¡Ay, codata de amor y guía! Razón de vivir mi vida.
Ecos de sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAB. ¿Querés conocer todas las noticias de la Universidad Nacional de Avellaneda?
Con Información es el periódico de la UNDAB.
Suscribite y conocé los hechos más destacados del acontecer universitario.
Educación, cultura, deporte, turismo.
Salud, comunicación, investigación, economía, actualidad y mucho más.
Todas las voces.
Todos los temas.
Yo leo con Información.
Es mi periódico.
Es mi periódico.
Todas las noticias.
Todas las voces.
Suscríbete en coninformacion.edu.ar.
Con Información es tu periódico. En el marco del séptimo aniversario de Radio UNDAB se presentará el espectáculo Con Urbano Sur, Dos Orillas. Tangos, valses, candombes y milongas en la voz de Morena Albert, con letras de Héctor Gurbit. Los esperamos en el Aula 10, Héroes de Malvinas, España 350, el miércoles 8 de mayo a las 18 horas. Entrada libre y gratuita. Tercera jornada universitaria, Pensar y Hacer la Radio. Te invitamos a celebrar el séptimo año de Radio UNDAB. Este año contaremos con la presencia de la historiadora y periodista Araceli Bellota, quien brindará una charla magistral en homenaje al centenario del nacimiento de Eva Perón. Evita Comunicadora, su magnitud y vigencia. Te esperamos el viernes 10 de mayo, 17 horas, Aula Héroes de Malvinas, España 350. Tercera jornada universitaria, Pensar y Hacer la Radio. Sin Fronteras, el programa de la Asociación de Migrantes Universitarios y Graduados de la UNDAB.
Soy un debate a la deriva, soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendido, sentimientos desoídos soy.
Sin Fronteras, miércoles, de 16 a 17, por
Red Alerta. Fronteras de este mundo, las líneas son perfectas.
Radio UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Bueno. Bueno, regresamos con un nuevo bloque y el último, con una nueva columna, ¿no?
Así es, tenemos que presentar a mi amigo, colega, Julián de Santo. Bienvenido, Juli.
¿Cómo estás, Pablo, chicos? Gracias por presentarme. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo estreno de Netflix, ¿sí?
Esa.
Que tiene que ver con el nuevo boom de lo que es el cine chino.
¿Cine
vamos
chino?
Vamos a hablar de La Tierra Errante, exactamente, que es una película china que se estrenó el pasado 5 de febrero durante lo que fue el Año Nuevo Chino. Hoy en día es la película china más vista de la historia y la segunda más vista del año detrás de Avengers.
Wow.
Que fue la más vista de todo el universo.
Claro, lo que pasa es que los chinos son muchos y cuando...
Tienen un territorio muy amplio.
Entonces se la ven toda esa, claro.
Cuando hay una película exitosa van todos y
claro,
te llenan todas las salas. Bueno, la película no se estrenó solo en China, sino que también en Estados Unidos, también en Australia y parte de Europa. Netflix, ¿qué hizo? Vio el éxito que tenía esta película y dijo, bueno, vamos a comprarla. Se hizo con los derechos y desde el pasado viernes ya está en la plataforma de Netflix, así que la pueden ver porque es una película de ciencia ficción que nos cuenta un futuro lejano donde el sol comienza a perder su energía, ¿sí? Y en ese contexto un grupo de astronautas se propone encontrar un nuevo planeta en el que pueda habitar los humanos. Algo bastante cliché, si se quiere, de la ciencia ficción, pero está bastante interesante.
Lo curioso es que no actúa Jackie Chan.
No actúa Jackie Chan, exactamente.
Pero sí el hermano.
Los parientes.
Justamente íbamos a hablar de eso, justo, ¿no? Que muchas películas chinas a veces quieren imponer lo que es su cultura con lo que es Karate Kid, por ejemplo. Pero en esta película como que se amoldó a lo que es el estereotipo de la ciencia ficción norteamericana.
De las películas si comerciales.
Sí. ¿Cuándo no? Metiéndose en Norteamérica, ¿no?
Claro. Esta producción no es aislada, sino que el gigante asiático ya quiere ser un nuevo, si se quiere, una nueva potencia en lo que es el cine, junto a Estados Unidos e India, que llamativamente también es una potencia. ¿Por qué? Porque el Estado chino invirtió mucho en lo que es Tencent Pictures, que es una productora audiovisual que llevó a cabo muchos éxitos del año pasado, como por ejemplo Venom, no sé si la vieron, sí. Y Bumblebee, bastante difícil. Y justamente no nos quieren imponer lo que es la cultura china, sino que producen tal vez producciones norteamericanas y lo que hacen ellos es invertir en esas producciones. Por ejemplo, esta empresa invirtió 1.200 millones de euros y tuvo ganancias de 2.200. Oh. O sea, ganó 1.000 millones de euros en total.
La sacaron en pala después, o sea...
Totalmente. Y la avanzada de la industria china en el cine no consta de películas como Kung Fu Panda también, por ejemplo, que también te muestra lo que es la cultura china.
Lo bueno de esas películas es que por ahí los extras, viste, lo conseguís al toque. O sea, todo igual, ¿entendés? Entonces, okay.
¿Cómo al toque? Yo quisiera ser extra. Estaría justo bueno, hablando sí. De potencias, me hiciste acordar, potencias en el cine, claro, ¿no?
Sí.
Que justamente esta, la de Endgame, de Avengers, de los hermanos rusos, terminó, por así decirlo, destronando a Titanic. Sí. Mítica película en cuanto a...
La cliché.
Claro, claro.
Y está ahí de Avatar, ¿no? También.
Sí. Así que los dicen que los hermanos rusos están, planeando destronar al rey, por así decirlo, en taquillas, que es la Avatar de James Cameron, que tuvo arriba de 2.700 y moneda, millones claramente. Porque claramente lo que es ahora, bueno, justamente el cine de ahora que tiene a favor la tecnología... Que nada, se quiere imponer más a lo que, bueno, estuvo siendo antes.
Claro. El jueves que fue el estreno, fue la película más vista de la historia en un día de estreno. Así que ya eso te marca la pauta de cómo va a continuar y que seguramente lo va a pasar.
Yo todavía no la vi, no puedo creer.
Yo tampoco.
Bueno, justamente yo les quiero contar, ya les conté detrás del micrófono, que ayer me enteré que me había ganado una entrada para ir a ver la de Avengers.
Esa suerte.
Sí, sí, sí. Muy bien. Y nada, es loco porque justamente, para mí que el celular me escucha o algo, porque yo dije, uy, en la semana anterior digo, quiero ir a verla, ¿no? Porque me están spoileando de todos lados. Y nada, reviso un mail y entrada gratuita, así que nada.
¿No tenés otra entrada para invitar, nada? O sea...
No, voy a ver en la semana cómo hago para que ese beneficio lo tenga nuestro querido columnista de cine.
Ah, listo. Bien.
Te dejaron una parte.
¿Y ustedes están interiorizados en el mundo Marvel, toda esa cuestión?
No, pero bueno, si la van a ver todo, bueno, yo también la quiero ver. Claro. O sea.
No, mucha no gente que no está interiorizada en lo que es Marvel, con lo que fue todo el boom este, la fue a ir a ver obligatoriamente. Y bueno, eso fue todo lo del cine chino. Y tenemos una palabra muy especial.
A ver.
De una persona que estuvo invitada hoy en la UNDAO. Que fue,
¿puede ser que sea mi amigo?
Puede ser, no sé.
Capaz, no sé.
Estamos hablando de Leo Sbaraglia, ¿sí?
Gran actor.
Qué grande.
Muy buen actor, un actor argentino que ganó varios premios internacionales, ¿sí? Entre sus películas más destacadas, para ser breve, La noche de los lápices, Tango feroz, Relatos salvajes, todas películas muy buenas. Y un actor que en 2001 ganó el premio Goya Mejor Actor por la película Intacto, ¿sí? Y bueno, tenemos un audio de él que nos saludó.
¿En serio?
Estuvo hoy a la mañana, así que vamos a escucharlo.
Bueno, acá Leo Sbaraglia, le mando un beso grande a todo el equipo de la gente de la radio. Tenemos que hablar. Seguramente pronto vamos a estar hablando. Chao.
¡Qué grande!
¡Wow!
¡Esa! ¡Bien, Leo!
Delito. Un gran actor, sí. Que para ir cerrando en cuanto a su futuro, va a protagonizar una película de Pedro Almodóvar, sí, que fue el... Hoy estaba diciendo justamente, me contaron los chicos que estuvieron en la entrevista, que para él fue un gran sueño cumplir que Pedro Almodóvar lo llame, ¿no? Ni más ni menos que tamaño director. Y además va a protagonizar la película junto a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Cecilia Roth, otra actriz argentina.
Yo presencié la charla y la verdad que se lo notó muy, muy emocionado cuando le preguntaron sobre este director y sentía que estaba completo, decía, sueño cumplido, como decís.
Claro, es como para un jugador de fútbol llegar a un mundial.
Un huracán, ponele.
Bueno, muchas gracias, Julián.
Gracias, Juli.
Por estar todos los martes acá presente, cumpliendo la tarea, horario. Muchas gracias, Juli.
A ustedes, un beso.
Bueno, ¿nos vamos?
¿Vamos cerrando?
Yo no quisiera, pero bueno, dale.
Esperemos que...
Buen programa hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Invitados de lujo.
Excelente el saludo ahí para cerrar.
Tuvimos a Leo Sbaraglia en Tenemos que Hablar. Nos mandó un saludo. Es top, top, ¿me entendés?
Bueno, nos vemos el próximo martes de 14 a 15. De 14 a 15 horas. Antes decimos las redes y las comunicaciones.
Dale, les paso el teléfono. 4229-2451. Nuestro Facebook, Tenemos que Hablar UNDAV. Síganos en Instagram, @tqh_UNDAV, y en Twitter, @tenemosquehablar.
Bueno, los esperamos el próximo martes entonces, de 14 a 15 horas por Radio UNDAV, porque recuerden que siempre, siempre, siempre
tenemos que hablar.
Chao.